Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a platicar de algo que quizá en algún momento lo pueda ver muy lejano, pero que de alguna u otra manera puede ser muy, muy cercano o estar en un ámbito de alguien de su familia. Vamos a hablar sobre la guardia y custodia de hijos menores cuando la pareja se disuelve y los niños entran en el estira y afloja. Así que comenzamos. Olga Rosa Ortiz, ¿cómo estás?
Pero qué gusto estar aquí de nuevo contigo.
Una dichosa original.
Una dichosa original de las primeras.
Ya 10 años.
Ya 10 años.
De estar con Tenemos Mucho que Decir.
Sí, ya.
Y orgullosamente de las primeras que creíste en este proyecto y que te sumaste.
Sí, pero muchas gracias por tener esa apertura. Y 10 años es bastante tiempo,
sí,
y,
sí, sí.
Y la permanencia, sobre todo, de Tenemos Mucho que Decir. Y seguimos teniendo mucho que decir.
Y no se agota.
No se agota. Así es, Vero. Así es.
Para quien no conozca a Olga Rosa, Olga Rosa es abogada.
Así es.
Es trabajadora social.
Sí.
Es catedrática de la universidad.
Así es, de Derecho Familiar.
Entonces tienes todos los elementos para que platiquemos desde todas las aristas de esta situación.
Sí, ve.
Cuando uno se enamora, uno nunca pone los puntos en las is antes, porque uno da por hecho que el amor le va a durar para toda la vida.
Así es.
Luego pasa la vida, llegan los hijos, sigue pasando la vida, y no siempre esta vida se acomoda para que la pareja siga manteniéndose junta.
Así es.
Se llega el momento de la decisión, por un lado, por los dos, de manera negociada o como sea, de separarse, y empiezan a repartirse las tazas, las toallitas, las cazuelas, el sillón, la tele, y a veces parece que en esa lista de objetos agregan a los hijos.
Los hijos.
Graso error.
Así es. Los niños, niñas y adolescentes llevan una consecuencia de la decisión de los padres. En ocasiones es acertada, en ocasiones y muchas ocasiones los hijos siguen siendo ese puntito por el cual van a seguir discutiendo de quién va a tener el cuidado de ellos. Y claro que ha evolucionado, porque anteriormente, y vamos a hablar de 10 años atrás, era como natural, entre comillas, natural, que mamá se quedara con los hijos. Y si una mamá decía no quererse quedar con ellos...
¡Válgame, qué escándalo!
Así es, un escándalo.
Oye,
completamente.
Vamos a partir de ahí. La sociedad da por hecho los roles y los estereotipos que cada uno tenemos que fungir. Y uno de esos roles y estereotipos es la mamá sufrida y abnegada que tiene que pausar su vida para cumplir su función de proveedora, de cuidadora, de todo lo
todo
que implica
lo que
ser la mamá. Y el papá da media vuelta y estamos hablando de estereotipos.
Sí.
Y se va y se desobliga.
Sí.
Y entonces se va y se consigue otra nueva pareja, tiene nuevos hijos y estos nuevos hijos eliminan del mapa los anteriores estereotipos.
Estereotipos.
Pero la vida no es así. Ni todas las mujeres quieren ser las cuidadoras de los hijos, ni todos los papás se quieren deshacer de los hijos.
Así es, Vero. En los últimos años tenemos un incremento en la guarda y custodia de los padres. Estamos hablando que sigue siendo más alto en el cuidado por parte de mamá. Sin embargo, en un 69% de una estadística amplia de lo que sería 2006 a 2023, el 66% de la guarda y custodia está a favor de la mamá.
¿Porque la pide?
Porque la pide o porque en un determinado momento se la deja.
El juez la determina así.
Así, y porque siguen existiendo esos estereotipos, es natural La mamá es quien debe de quedarse con los hijos. En ocasiones esos son los motivos, pero en otras no. Ya hay una conciencia de que no por naturaleza tú tienes que quedarte al cuidado de los hijos. Y bueno, romper este estereotipo, romper este paradigma es complicado, porque sigue viéndose de una manera negativa el hecho de que la mamá no se quede al cuidado de los hijos. Sin embargo, de estar en un 99% en que la mamá se quedaba con ellos, hoy estamos hablando de un 66%, estamos hablando de un 34% en donde ya papá se queda con los hijos, con los menores. De siempre, en la ley hay una leyenda donde dice que los hijos, niños y niñas menores de 7 años se quedan con la mamá. Los niños varones después de los 7 años pueden quedarse con papá.
Si el papá lo quiere,
así es. Y los niños, los adolescentes de 14 años, ellos ya comparecen y deciden si se quedan con mamá, si les agrada quedarse con mamá o se quedan o les agrada quedarse con papá.
Cuando es ese tipo de cuestiones en que es el adolescente quien decide o quien solicita, más bien porque el que decide es el juez, ¿no?
Así es.
O sea, ¿qué pasa? El menor todavía, ya adolescente, pero menor, tiene una charla con el juez, el abogado interfiere, le explica por qué quiere un lado y no quiere el otro. ¿Cómo es? Ahorita nos vamos a regresar, pero ahorita que tocaste ese tema, ¿cómo es una... si el menor es quien lo solicita, ¿qué pasa? O sea, si un adolescente de repente... Previo al divorcio, el juez dictaminó que estaba con su, que se tenía que quedar con su mamá, pero él no quiere y se quiere ir con su papá y su mamá no lo quiere dejar ir. ¿Cómo es ese procedimiento para que ese menor llegue ante un juez a solicitar ese cambio? ¿Qué pasa? ¿Cómo es todo ese procedimiento?
Cuando los menores tienen 14 años, niños y niñas, o adolescentes, ellos se les escucha en el juicio. Es una
eso
parte
sí,
del
durante el divorcio están en esa edad.
Así okay. es, se les escucha. Y entonces ahí el juez valora las condiciones tanto de mamá como de papá para resolver si es viable que el menor se quede con el que él quiere.
Ajá.
Así es.
¿Y hay una intervención de algún psicólogo que pueda determinar que no está haciendo declaraciones pues tendenciosas porque alguien lo esté manipulando?
Sí, hay una valoración. Okay. Realmente en los casos de conflicto o litigio de la guarda y custodia, el juez solicita los exámenes psicológicos y para poder determinar. Puede ser los exámenes psicológicos del menor, incluyen en ocasiones también los de mamá y los de papá.
Okay.
Y entonces con estos elementos se determina quién es el más apto para tener la custodia.
Y el juez puede decir, el adolescente pide esto, pero no por esto, o se le concede la elección.
No, el juez decide.
Ok, ahora, si el niño se quiere ir con el papá, y todos los documentos dicen que sí es apto el padre, pero el padre no quiere.
No se les obliga.
Ah, ok.
No se les obliga porque sería una relación que...
No hay de que, es que el niño quiere y tiene que ir para allá, puedo o no quiero.
No se les obliga precisamente por lo que se haya encontrado, o lo que se encuentra, que es favorable, que es positivo, pero no determina. Porque si papá no quiere, entonces va a haber una relación ya de conflicto.
Sí, claro.
Y entonces se busca lo que se menciona, el interés superior del menor.
Que eso significa en palabras no abogadas.
No.
Que de todas las opciones que haya, la que sea la mejor para el menor, esa es la que se va a buscar que sea la decisión final.
Así es. Y el juez tiene esa obligación de ver que sea la mejor decisión para que se dé ese esa situación de desarrollo integral de los menores.
Ahora, regresémonos un poquito. Empieza a fracturarse la relación entre los padres. Uno de ellos, lo normal es que uno de ellos abandone la casa. Normalmente es el padre el que abandona la casa. Se quedan los chicos en la custodia provisional por parte de la madre. Y en muchos de los casos, y aquí apelo a la trabajadora social, además de a la abogada, se utiliza a los niños a manera de botín y a manera de elementos de chantaje.
Sí. Yo le llamo que es el continuar con el pleito. Y la verdad es que es muy duro para los hijos estar viviendo ese chantaje e incluso estar viviendo que uno de los padres, o la mamá o papá, hable mal del otro. Eso ya está también ahora, ya está también determinado y tiene sanciones y consecuencias.
La llamada alienación
parental.
¿Qué significa en español?
En español es que el padre hace alianza con uno de los hijos o con los hijos para descalificar al otro. O sea, yo voy a hablar mal del otro, ¿por qué? Porque yo quiero que no necesariamente quedarme con ellos. Yo quiero seguir peleando y la inestabilidad del proceso y de la convivencia.
No necesariamente, como bien dices, significa que lo estoy usando para terminarlo. Es porque emocionalmente quiero mantener el pleito y sé que te va a doler más que te grite tu hijo que te grite yo.
Sí.
Ahora, cuando se da esta alienación parental, porque alineación no, es lo contrario, ¿verdad?
Es lo contrario.
Cuando se da esta alienación parental, es no es necesariamente con el consentimiento del menor. O sea,
no.
Tú manipulas al menor para que incluso en casos extremos narre cosas que ni siquiera pasaron.
Así es.
¿No te acuerdas cuando tu mamá te hizo tal cosa? No, sí, tu mamá te hizo. Entonces llevas al niño al juez y el niño repite como periquito lo que tú le enseñaste que tenía que decir.
Sí.
Eso es mucha crueldad,
¿no? Bastante.
Deja tú con el ex,
no,
con tu hijo.
Con los hijos. Y se da en medida significativa.
Sí, es muy común.
Sí, es muy común. Sí, es muy común que uno de ellos hable mal del otro y invente historias para descalificar.
O que también entran los niños en una materia de chantaje de si no lo puedes ver porque, a ver, aquí hay una línea bien...
Sí,
bien
delgada.
Muy delgada. No me has dado dinero, no te dejo ver a los niños.
Eso es súper
Pero por el otro
común.
Lado, es, a ver, espérame, los quieres ver y que quieres hacer pasar por el papá buena onda o la mamá buena onda, pero no aportas para su alimentación, su sostenimiento diario, y entonces no es justo tampoco que el que está conteniendo a los niños se esté partiendo la cabeza y la espalda y todo lo partible
¿todo?
Para darles alimento, para darles escuela, para darles todo lo que necesitan para su correcto sustento, y el otro nada más llega y aparezca para la fiesta. O sea,
y lo bueno.
Es bien delicado, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la mayor, en estadística, cuál es la mayor que pase? ¿Que los use para chantajear o que sea cruel y no sea justo lo que está pasando?
Que los use para chantajear.
Sí, que ganas.
Sí.
Sí, o sea, de que, no, pues sí. Si quiero para las uñas y si no le sumas, no los ves.
Ajá. Y la parte de los alimentos, son dos cosas diferentes, que la guarda y custodia implica los alimentos, el dar alimentos, pero los dos son obligados. Tanto papá como mamá están obligados a darle alimentos.
Ese mito de las telenovelas en que la señora se divorcia y se dedica a limarse las uñas porque el otro la mantiene al 100%, es mito de telenovela.
Es mito de telenovela, así es.
Si un niño cuesta 100 pesos, 50 pesos va a dar el deudor alimentario y los 50 otros el que tiene la guardia del niño.
Es lo ideal.
Ok.
Es lo ideal.
El juez maneja eso, no es que el papá tiene que, bueno, el que se va... tiene que mantener y toda la casa.
Los dos son sujetos obligados, pero por lo general se va papá. Entonces a él tiene la obligación, de dar pensión alimenticia.
A sus hijos.
A sus hijos, no a la señora. Ya la esposa, ex esposa en este caso, tiene que ponerse a trabajar si no trabajaba. De hecho, ellos tienen el deber, como pareja, estando juntos, como matrimonio, la ley te establece que los dos participan económicamente al hogar. Uh-huh. Si la mujer trabaja, dice la ley, si ella tiene trabaja, que tiene que aportar. Siempre y cuando no exceda del 50%. O sea, ahí sí le confiere ese derecho, le da ese derecho a la mujer uh-huh. que participe económicamente, pero que no llegue al 50%.
Sí, o sea, porque también estamos hablando de la lucha de género, de sí. que todo lo que le toca, pero también hay que hablar de todo lo que debe de aportar.
Así es. Y no se ve...
¿No?
No, no se ve que la mujer aporte, no se ve que también ahí hay una desventaja, porque el padre puede aportar, vamos a hablar que aporta el 50%, uh-huh. que son contados los casos, aporta al menos. Uh-huh. Pero ¿y el resto?
No, y no nada más es el económico, es el tiempo, es el ir a llevar a la escuela, o sea,
las
hay más
compras,
elementos.
Los alimentos, la comida como tal, uh-huh. Todos esos elementos no se ven en el convenio. Es importante que ya se empiece a visualizar que los dos son sujetos deudores. Por eso hay esa impresión de que el papá es quien da, porque se fue de la casa uh-huh, uh-huh. y mamá se queda ahí en la casa, inclusive le siguen dando a ella.
Que también se vale si es que es el acuerdo al que llegan y así no le es. Complica, porque no es que me ponga de un lado ni del otro, porque hay que estar en medio.
Sí.
Hay hombres que de verdad se quedan sin miel y sin jícara.
Así es.
Y entonces no pueden, ya no digas tú, rehacer la vida con otra pareja, sino que hay veces que ni siquiera al pagar las pensiones se queda. Estamos hablando de hombres responsables, ¿eh?
Que quede claro.
Sí, porque hay otros muy baquetones.
Sí. Pero
si estamos hablando de un hombre responsable que aporta lo que el juez, y a veces hasta un poco más de lo que el juez le asigna, y anda el pobre después viviendo en un cuarto ahí, porque no puedes, como están las cosas,
no
es imposible que con un salario puedas mantener dos hogares.
Así es. Por eso
es donde entra la coparticipación de la madre. Así. O del otro cónyuge, ex cónyuge, uh-huh. en el sustento de los menores.
Sí.
Ok, bueno.
Sí, así estamos.
Uh-huh. Este botín que ya entra en terreno psicológico y ya entra en otra cosa, ¿cómo podemos evitar, o la ley, cómo puede detener que el cónyuge que tiene a los niños chantajee y manipule y venda el tiempo, es decir, que pago por ver con los menores?
Ahorita tenemos un procedimiento que se llama medios alternativos de resolución.
Uh-huh.
Entonces, sí, Yasmín, ahí estamos hablando de su labor tan importante. Entonces, estos medios alternativos vienen a apoyarte a llegar a una disolución, a una separación no lastimosa,
lo menos conflictiva.
Y ahí es donde se trabaja también el convenio. Uh-huh. Donde se acuerda de manera voluntaria y ambos aportan a decir qué es lo que ellos quieren y qué van a dar. Estamos hablando desde los alimentos. Los alimentos es un campo muy amplio. Porque,
sí, pueden comer frijoles y pueden comer caviar.
Sí, y aparte de eso implica la vivienda, implica la habitación, implica el vestido,
salud.
La educación y salud. Así es.
Mira. Y diversiones. Porque
también.
Los niños tienen también, es como un parte de su derecho, ¿no?
Así es.
Ahora, yo había escuchado que para este tipo de acuerdos se debe de respetar en la medida de lo posible el estatus de vida a que estaban acostumbrados los niños antes del divorcio de los padres, ¿es cierto?
Sí. La pensión se fija teniendo en cuenta las necesidades de ellos, de los menores y las posibilidades del deudor. Uh-huh.
Pero ajá. Si... ¡Ay, zancudo! Creo que... ¡Murió!
Ok.
¿Cómo le hacemos el funeral al zancudo? Porque andaba todavía con la panza vacía.
Okay.
Es decir, si un niño vivía en un ambiente económicamente solvente.
Uh-huh.
No por el divorcio de los padres va a pasar a ser un niño con necesidades restringidas en su economía. No porque sea, ah, se fue mi papá, entonces ya no voy a ir a, por ejemplo, a cambiar de colegio.
Así es.
O si ya acostumbraba a comer 3 veces al día con mantequita, ya nada más voy a comer 2 y con aceite de que...
Del más económico.
Sí, o sea, sí. La intención debe ser que en medida de lo posible el niño pueda mantener sus usos y costumbres.
Sí, su vida, okay. su ritmo de vida.
Si una vez, si se iba 2 veces al año de vacaciones, que pueda mantener ese... Pero no a costillas todo del papá.
No.
Ni de la mamá.
Ni de la
mamá.
Tiene
que haber un equilibrio ahí.
Así es. Okay. Porque somos 2 sujetos deudores frente a los hijos.
Ok.
Y entonces, sí es importante eso. Porque al momento de que se separan, es uno de los pleitos.
Uh-huh. Y el que se va, el que no tiene la custodia y se le niega a cambio, en el caso de los hombres, de dinero. Y en el caso de las mujeres, de favores sexuales, que eso uh-huh. también pasa.
Ah, sí.
Que yo tengo a los niños, ¿por qué? Pues porque mi capacidad económica lo permite, porque el juez así lo dictaminó, y tú quieres verlos, pero pues primero nos vemos tú y yo solitos, uh-huh. y luego te dejo ver a los niños.
Sí,
porque los también. Chantajes son diferentes,
claro.
entre hombres y mujeres, eso tristemente, pero lo sabemos.
Sí.
¿Puedes ir tú al juez y decirle, ¿está pasando esto?
Sí.
¿O a la policía? ¿O a dónde vas a denunciar que no se están cumpliendo o que te están chantajeando sobre ese tema?
Cuando hay la resolución, cuando se resuelve el asunto y que el juez dicta lo que llamamos sentencia, entonces ahí viene cómo se va a organizar la guardia y custodia, cómo se van a entregar los alimentos, cuándo los van a ver. Cada quien uh-huh. también se reglamenta lo relativo a vacaciones, días significativos, todo eso, ¿verdad? Y aquí, cuando pasa que se incumple, hay medios para hacer que ellos cumplan. Uh-huh. Desde la amonestación, en el caso de que sea que no cumplan con los alimentos, que paguen los alimentos, hay multa, hasta llegar a días de prisión.
Sí, porque también hay de repente señores muy mañositos que tienen 2 trabajos, nada más reportan uno,
¿no?
Y en base a ese pagan la pensión y el otro va íntegro para su nueva vida, llamémosle así.
Así es.
Ahora que se aprobó lo del catálogo de deudores alimenticios, ¿cómo se llama? Platícanos un poquito de eso.
Bueno, la parte de... está más restringido para el incumplimiento, o sea, esto nos ayuda a que no se incumpla con esta situación. Entonces, aquí el que tiene el padre, sobre uh-huh. todo, ya no tiene la posibilidad o la oportunidad de participar en, por ejemplo, ser diputados.
Uh-huh.
Ajá. Y la otra parte, no pueden ellos también tener un cargo público, porque para poder llegar a ellos se le piden de requisitos que esté cumpliendo con estos indicadores al momento de su participación en la vida
política.
Y
para que se inscriban en este catálogo, tú debes de denunciar que no estás recibiendo. Entonces no hay que quedarse con las manos
cruzadas. No, incluso tú puedes ejecutar ese convenio, ¿sabe qué? No se está cumpliendo, lleva tantos meses, es tanta la cantidad y pido que se le exija el cumplimiento.
Aquí es importante una cosa, Olga Rosa, que entendamos, porque a veces, lo he oído en el cantidad de veces, que el mono no da, y que el mono no da, y que el mono no da. Y entonces le dices, pues demándalo, o haz esto. Y dice, ay no, no le voy a estar rogando. Ay no, que se quede con su dinero. Tenemos que entender y que nos quede muy claro que este es un derecho de nuestros hijos, uh-huh. no propio.
Es
así decir,
es.
Este deudor no me está quedando mal a mí, le está quedando mal a los hijos. Yo no puedo tomar decisiones de no darle seguimiento, de no obligar a alguien uh-huh. sobre un bien que es de mis hijos, no mío. Sí.
Así es. Inclusive, ellos están obligados a que se les descuente vía nómina.
Uh-huh.
Porque precisamente en ocasiones hasta te van a entregar la pensión y te niegas. para tener herramientas y elementos. O sea, es una situación de conflicto más allá de la separación.
Y no es de hombres ni de mujeres, no, es de seres humanos.
Así es. Y entonces, en la parte que ellos se niegan y que ellas niegan la visita, también están incumpliendo.
Uh-huh. Ahí, de igual manera, entonces los hombres pueden denunciar que no sí. están dejando ver a sus hijos.
Así es.
Es que es muy complejo. En el estereotipo es la mujer víctima y el hombre victimario. Uh-huh. En la vida real hay no. víctimas y martiria y victimarios de los dos lados.
Sí, así es.
Oye, hablando eso de los dos lados, ¿todas estas normatividades aplican también en las familias homoparentales? Es decir, hombres que se casan entre hombres o mujeres que se casan entre mujeres y que tienen, ya sea por adopción o por cualquier vía, ejercen la maternidad o la paternidad en familias homosexuales. ¿Todo esto legal no distingue de qué es para señores y para señoras y para heteros ni para nada, verdad? ¿Aplica?
Debiera de aplicar para todos.
Debiera.
Debiera de aplicar para todos.
¿No es así?
No, la parte de las condiciones en las que se tienen los hijos es una relación directa de padre a hijo. Vamos a decir...
Sí, una pareja lésbica puede ser madre biológica de uno de los hijos.
Así es.
No es del caso. Bueno, en el caso de una pareja homosexual masculina, podría ser por una... Como un caso muy, muy famoso, muy, muy, muy famoso. Sí. Miguel Bosé.
Sí. Sí.
Sí, todo bien.
¿Sabes? Todo bien.
Okay. Miguel Bosé. Miguel Bosé tiene N cantidad de años con su pareja. Ellos tienen 4 hijos. Uh-huh. 2 son de los 4 son por vientre alquilado. Uh-huh. 2 son biológicamente de Miguel Bosé. Uh-huh. Y 2 son de Palau, de su
pareja.
Son 4 hijos. Ellos se separan y Miguel toma a los 2 que son suyos, da media vuelta y se va.
Uh-huh. Sí.
Y entonces rompe la relación de pareja. Rompe la relación entre hermanos, porque 2 se quedan en España y 2 se van a México. Uh-huh. Y la explicación que da es que esos 2 no son míos.
Legalmente.
Legalmente son uh-huh. suyos. Uh-huh. Porque los 4 se apellidan Dominguín Palau, o Palau Dominguín, no sé uh-huh. en qué orden la opción. Legalmente los 4 son suyos.
Okay.
Pero en el momento del berrinche agarró a los biológicos y le dejó a los biológicos. En una situación total de descompensación económica, porque obviamente los ingresos de Bosé no se van a comparar con los de Palau, y entonces ahí, pues es un caso muy mediático, un caso muy raro, no va a pasar, pero es un caso que puede ejemplificar. Los 2 siguen teniendo derechos y obligaciones para con los 4.
Así es. Porque estamos hablando que están reconocidos, tienen uh-huh. la filiación legítima. O sea, la relación que se da de la pareja es por vía concubinato, por vía matrimonio. En este caso, pues es por vía de matrimonio. Uh-huh. Y la relación con los hijos se da por la filiación. Entonces, si legalmente los 4 son reconocidos por ambos,
tienen los mismos derechos. Igual pasa entonces también cuando las parejas que se separan, los hijos son adoptivos.
Igual pasa.
¿Siguen los niños teniendo los mismos derechos?
Que un hijo propio.
Que un hijo biológico.
Sí, la adopción cambia ya hace varios, sí, puedo decir 2 décadas, uh-huh. En donde la adopción cambió de adopción simple a adopción plena. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ya se le da el tratamiento como un hijo propio y la relación se abre con todos los parientes.
Okay.
Lo que antes no, había solamente una relación entre el padre adoptivo y el hijo. Uh-huh, uh-huh. Entonces aquí con la adopción plena dice no, el tratamiento debe
adquiere
ser como...
Adquiere nietos, adquiere abuelos, adquiere tíos y sobrinos y se vuelve incluso dignatario, por decirlo así, de herencias sí. y de solicitar ser parte de una herencia del abuelo.
Sí, sí. Tiene okay. esos derechos, porque el tratamiento okay. es como si fuera un hijo propio. La adopción te dice es tener un hijo cuando biológicamente no lo tienes, ¿sí? Entonces le puedes dar, cumplir con todos los deberes, derechos y obligaciones.
Ahora, otro caso también. Si tú te casas en segundas nupcias con alguien que ya tiene hijos, hay dos vías. Se quedan con el apellido del padre o por alguna razón los adoptas, ya sea porque se desliguen del padre o porque el padre esté muerto, por cualquier razón, y les pones tu apellido. Cuando hay una, cuando está un divorcio y vamos a los derechos de los menores, los que no tienen mi apellido, ¿yo tengo de todas maneras responsabilidad de pensión con ellos?
No.
Ok.
No, tiene que haber la filiación legítima, o sea, tienen que estar registrados.
Ok, entonces si el señor se casa con una mujer que trae hijos
con otros,
de otro, o otras parejas,
así es.
En el momento de un divorcio, yo no tengo responsabilidad con ellos, si acaso sí me reproduje ya con otro hijo
así
nuestro.
Es.
Solamente eso.
Solamente.
No me puede cargar a toda la familia que venía antes de mi relación.
Sí, no. Okay. No solamente es respecto a, al hijo biológico.
Ok, ok.
Y es muy común, Vero, que, y sobre todo en las mamás, que las mamás dicen, bueno, pues ya me cambié, ya me casé con otra persona, tengo dos hijos, están reconocidos. Yo quiero quitarles el apellido del papá para que lleven el apellido del nuevo marido. No es válido, no se puede. Lo que procede siempre es lo que comentabas tú, la adopción. Pero para que se den adopción, tanto el papá como la mamá van a tener que dar su consentimiento. Entonces, el caso a la inversa, si quieren, no tienen el apellido del papá y se contraen nupcias nuevamente. Entonces, ahí sí dicen, bueno, vamos a presentarlos con el al registro civil.
Ah, ok.
Y luego los registramos como propios. A la hora de que se divorcian, quieren que se cancele, que se revoque esa, y no se puede, ese reconocimiento.
Y tienes las obligaciones y todo.
Así es.
Estamos hablando de esos hijos que yo registro bajo mi nombre.
Así
es.
O sea,
que no me responde el padre o por alguna razón, no tiene el apellido del padre, tiene los míos. Esos sí se pueden reconocer por la nueva pareja.
Se reconocen, pero no es legal.
Okay.
Se reconocen, hay casos donde...
Tú así le puedes decir que es un registro extemporáneo,
sí, así es.
Pero no es legal que hagas
así
eso.
Es.
Tendría que haber otro proceso como de adopción.
De adopción.
Ok, y en ese momento toman todos los derechos, en caso de una separación, de un hijo o hijo.
Sí, y entonces de un hijo o hijo, lógicamente, y quieren, cuando se separan, quieren revocar esa... Ese reconocimiento.
Éjele.
No se puede.
Éjele, sí. Ya le andaba, quería niños.
Así es.
Ok, ahora, otra pregunta. Se da, decías tú, en más del 60% que la guardia y custodia de origen recaiga sobre la madre. Pero de repente nos encontramos madres que dicen, media vuelta yo me voy.
Sí, se quedan con papá.
Y eso, aparte que está muy mal visto, que biológica, material, legal y todo, tiene el mismo derecho que el hombre de decir, doy media vuelta y me voy. Ya es de bolas,
así es
lo que hace la mayoría de los señores. Y que una señora diga, ¿sabes qué? Ya estoy hasta el gorro, ya me voy, hazte bolas. En este caso, ¿la justicia es justa o si te encuentras con mayores resistencias o con prejuicios sobre... ese rechazo a tu obligatoriedad de ser madre, que ahorita quiero hacerte una excepción de ese punto.
Sí, hay
pocos casos.
Ajá. No, ya hay más. Mucho. Sí, ya hay, cada vez hay más.
O sea, qué feo, pero qué bueno.
Cada vez hay más. Por eso la guardia y custodia ha aumentado en los padres.
Ajá.
En este caso, ellas se van y dejan a los niños en manos del papá. Si cada vez se da más, o cada vez se da más que se peleen a los hijos. Pero en este, sociológicamente, es mal visto.
Sí, sí, sí.
Sí, en la sociedad.
La madre, desnaturalizada.
Esa palabra, desnaturalizada.
Yo tengo una teoría. A ver, quiero que me ayudes a a comentar. Ahí en los comentarios pongan su opinión sobre esto porque va a ser un poquito llamativo lo que va a ser. Yo tengo una teoría. El llamado instinto maternal ocurre en todas las especies inmediatamente al parto o al nacimiento, la eclosión del huevo, sí, o quien sea, en todas las especies, no nada más es el humano. Uh-huh. Es decir, esa conexión que se da entre cría y madre, entre madre e hijo, como le quieran llamar, y que el clásico que dicen, ah, es que yo no lo quería, pero en cuanto lo vi, me enamoré, y entonces toda esa, es una cuestión hormonal que traes en el cuerpo, de que te lleva la naturaleza a obligarte a cuidar a un ser indefenso. Uh-huh. Eso es totalmente parte de la naturaleza de todas las especies. Uh-huh. Entonces ya lo amamanta, lo cuida, bla, bla. Pero hay un momento en el cual, cuando ya camina, cuando ya es autosuficiente, ya se puede mover, todas las especies le dicen a los cachorros,
bye, adelante.
Sí, entonces los leones dan media vuelta a la leona porque ya se encontró otro león bien guapo y va, uh-huh, a tener leoncitos nuevos. Entonces los leoncitos anteriores, pues los quería mucho y los amamantó y los alimentó, pero se olvida de ellos, literal. O sea, la leona no va a decir, ay, mis 17 hijos que he partido toda la vida, no me han traído, no me han visto el día de la madre, ¿no? Y en todas las especies es así. Los caballos nacen y en cuanto medio se pueden parar, la yegua dice, hazte nudos, hay hierbita, cómale, si acaso te doy lechito un rato para que tu panza se acomode, pero bye. El humano, como tarda más tiempo en ser autosuficiente, prolonga de una manera pues bastante, bastante extensa la relación del el instinto materno. Uh-huh. Pero tendría que haber un momento en el que igual, ya te puedes valer por ti mismo, pues sí, ven el 10 de mayo y nos vemos los domingos, pero ese instinto se prolonga y se prolonga de manera cultural. No de manera natural, entonces no es un instinto, porque el instinto, uh-huh, es natural, ¿verdad? Entonces es un condicionamiento social, el que las pobres madres tienen 80 años y todavía están preocupadas si trae suéter el hijo porque está haciendo frío allá afuera, ¿verdad? ¿Verdad?
Sí, pero...
¿verdad? Sí. Entonces, ese instinto en el que, uh-huh, socialmente se ha recargado sobre la cabeza de las mujeres para echarles encima responsabilidades y responsabilidades en nombre de ese instinto. Cuando alguien de repente dice, no, uh-huh, o sea, no. Uh-huh. Igual cuando alguien que no quiere tener hijos dice, ¿cómo es posible? Es que es la realización plena de las mujeres.
Tampoco.
No, pues a lo mejor la tuya sí, y a lo mejor la de ella no, y a lo mejor la de aquella está en duda todavía. Pero sí, yo siempre he tenido la idea, primera, que el instinto es un condicionamiento, el instinto maternal, uh-huh, es un condicionamiento social para prolongarlo por toda nuestra vida y que es un elemento que nos han metido tan profundo en la cabeza, en el cerebro, en el corazón, en las tripas, en todo nuestro cuerpo, para sobrellevar cargas y cargas y cargas y cargas que deberían de ser compartidas con un hombre al que no le han enseñado, porque también es una cuestión cultural. Hay hombres amorosísimos con sus hijos, uh-huh, que a veces lo hacen solamente dentro de las puertas de la casa porque les da pena
hacerlo,
porque socialmente también no les han metido la aceptación de que pueden ser, pues, los que cambian pañales y los que cambien
mamelucos,
lo que sea, y que cuando estén viejitos estén preocupados porque el hijo no traiga el suéter, ¿verdad? Entonces, ¿sí estás de acuerdo conmigo que es una construcción social el instinto maternal eterno?
Sí, pero completamente de acuerdo.
Ay, me has liberado de no sentirme mala madre.
No,
digo, mala mujer.
No, para nada. Yo considero que, y apelamos a las mujeres que nos están viendo, a que esto vaya cambiando.
Sí, tenemos que generar independencia.
Así es.
Por salud. De las dos partes.
Mental, así es. Y me viene a la mente una anécdota personal. Ahí, con mi hijo el más chico. Ahorita mi hijo el más chico tiene 31 años, ¿ver? Entonces yo todavía, mi güero, todavía andaba ahí con la chamarra. Y no se te olvide, y llévatela al trabajo, ¿sí? Y entonces un día vuelta y me dice, soy adulta, mamá, déjame, si me pasa, voy a aprender.
Déjame que me den mis críos.
Así es. Y entonces yo me quedé, pues sí, es cierto. O sea, de verdad, ¿cómo es que yo quiero que a estas alturas sigan siendo mis bebés?
Sí, sí, sí. Y seguir teniendo la responsabilidad. La responsabilidad. Y en consecuencia la culpa de todo lo que el espacio deje de pasar.
Así es. Y ese sentimiento de culpa te acaba. Sí. Ese sentimiento de culpa te lleva a no tomar acción en tu vida cuando ya no tienes...
Te conviertes en un satélite eterno de una vida ajena en vez de estar alimentando y creando una vida autónoma para poder sobrevivir contigo mismo hasta que te toque. Oye, nada más como paréntesis, déjame que les platique. Que Olga Rosa fue de las primeras personas que yo conocí cuando llegué a Juárez.
Ay, gracias.
16 años.
Así
de
es.
De las primerititititas personas que me presentaron.
Ay, gracias.
Juárez,
sí.
Tú. Fíjate.
Sí, ya hace 16
años. Y
resulta
que te dije, ay, tú, bueno, pues me acordé. Pues,
estaba
porque
bebé.
Te conozco a tus niños.
Sí, así es, pero ya muchos años de conocernos y este proyecto de 10 años también para mí ha sido muy significativo.
Muchas cosas que hacer todavía, padre.
Todavía.
Oye, retomando. Bueno, hasta ahora hemos hablado de que si se quedan aquí o si se quedan acá. Pero también hay una figura que es la guardia y custodia compartidas.
Así es.
¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios de que la guardia sea compartida? Si es que hay prejuicios, o todos son beneficios, o qué pasa cuando un niño tiene la mitad de la vida en un cajón y la otra mitad de la vida en otro cajón.
Tiene que haber una madurez para tener la guarda y custodia compartida. Porque
¿de parte de los padres?
De parte de los padres, sí. Porque cuando comparten, entonces estamos hablando de que días o meses van a estar con papá, y días o meses van a estar con mamá. También la parte económica aquí es un punto importante, porque va a depender, aquí no hay pensión, porque tú los tienes.
Ah, cuando es compartida no hay pensión, cada quien se hace gastos de los días que le toca.
Así es.
Ah, ok, esa no me la sabía.
Sí, ahí el papá, los días que lo tiene, se hace responsable de ello, y mamá también. Entonces, salvo que lo hayan acordado en un convenio de que se le otorgue pensión. Sí, pero es para ellos, entonces en ese momento no están en casa.
Pero sí tendría que haber un acuerdo porque alguien tiene que pagar la colegiatura, ni modo que la pagues un mes tú y un mes yo.
Ah, sí. ¿Cómo, no? Sí, sí, sí. En el convenio hay que especificar lo relativo a los alimentos con todos sus
¿quién,
puntos.
¿Quién, qué, cómo, ¿quién? Cuándo, todo, hasta...
Todo lo que se pueda.
El alimento del perro.
Todo lo que se pueda, sí, porque...
Ahora, eso que dices de la madurez por parte de los padres, a mí me causa una sensación doble. Por un lado, o sea, qué bueno que pueda convivir con los dos, qué padre que tenga esa posibilidad. Pero eso de tener, que el niño se quiere poner su suéter favorito y se me quedó en la casa de mi mamá, y entonces ahí tienes que ir por el suéter porque si no, no se va a dormir porque está chiquito. O que le dé una crisis de ansiedad y quiere ver a su papá en ese momento. ¿Es muy compleja la custodia compartida? ¿O es que yo me estoy haciendo telarañas en la cabeza?
Desde mi punto de vista es complicado. Es complejo. Porque realmente la estabilidad de los niños va a depender mucho de que logren su sano desarrollo. Entonces, si le sumamos a la parte de que ellos siguen de pleito, entonces el estar compartiendo la guardia y custodia también genera conflicto y tensión.
Que sigue dando, porque
así
además
es.
Ahí hay que tener una serie como de normatividad, qué se va a permitir, qué no se va a permitir, para que en las dos casas no sea de que, ah, pues no voy con mi mamá,
así
o estoy
es.
Mejor con mi papá. O sea, tiene que haber una negociación de horarios de dormir, de fiestas, de permisos, de todo, para que sea equilibrado en las dos casas y que las dos casas tengan un significado de respeto y de seriedad parejillos, ¿no?
Sí, porque tenemos la patria potestad, de la patria es potestad, esa parte, oh, y esa patria potestad.
Complicado. Mejor no tengan hijos. Que no anden repartiéndose.
Sí, no, esa parte ellos la siguen ejerciendo. Y eso implica deberes, derechos y obligaciones de los dos. Y están estas cuestiones que señalan, ¿no?
Okay.
En la, patria la crianza.
Es diferente de la custodia. La custodia, sí, es quien tiene físicamente
a los menores.
A los menores. Uh-huh. Y la patria potestad es quien tiene derechos de decisiones y de todo sobre los niños.
Sobre los niños, derechos y obligaciones.
No necesariamente los dos tienen que ser iguales. Es decir, la patria potestad puede ser compartida y la guardia y custodia estar solo en casa de la mamá
o en casa del papá.
O perder los dos, uno perder la guardia. Tú pierdes la patria potestad porque renuncias, porque eres delincuente o porque no puedes mantener la patria potestad de tus hijos.
Porque no atiendes a tus hijos, porque los abandonas, porque no les das comida, porque los maltratas.
Entonces es importante que quien tenga los niños, si su pareja hace todo eso, que pida
la pérdida de la patria potestad.
Para entonces no andar como clásico aquí en frontera, por ejemplo, uh-huh, que al papá hace 20 años que no lo ves, pero necesitas andarlo buscando porque necesitas que te firme para sacarle el pasaporte.
Así es, al menor. Que de hecho es uno de los puntos que los abogados trabajan y piden que se autoricen procedimientos migratorios. Y no quieren, o sea, por lo general los padres no aceptan que pueda realizar trámites migratorios. Y porque tienen ese temor en ocasiones de, se los va a llevar. Uh-huh. Con esto se los va a llevar.
No los voy a volver a
ver. Ajá, entonces a la hora que van a arreglar un pasaporte, tiene que ir el padre o la madre que no tiene la guardia y custodia.
Ahora, ¿qué tan viable es que así como haces un acuerdo prematrimonial en cuestiones de economía?
Sí.
Te sientes un día con el galán o la galana y pongan por escrito, en caso de, vamos a hacerlo así, 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 ahorita que no están y que tenemos la cabeza fría y que no se nos interfiere ninguna otra situación. ¿Qué onda? En caso de tener hijos, si nos separamos, se quedan contigo, me quedo con ellos, tú pagas, tú, o es así como tejer en el aire.
No, los convenios se hacen cuando ya hay la separación. O sea, no es
no como puedes los hacer un acuerdo previo.
Anticipado, no. Okay. No, tendría que ser ya cuando la pareja está en ese conflicto de separación.
Ok, ahora.
O por ejemplo, está en ese conflicto porque le anularon el matrimonio o porque se separaron, se divorciaron, o en el caso del concubinato, se separan. Uh-huh. Entonces, también en ese caso, es recomendable que hagan el convenio respecto a los niños. Niñas.
Ahora, ¿se considera concubinato a partir de cuántos años?
Dice que a partir de 5, pero antes si tienen un hijo. Okay. O sea, si ellos al vivir en concubinato tienen un hijo.
O sea, si en cuanto se juntan ya, es porque ya se embarazó, ya se considera concubinato. Ya. Cuando usted es concubino o concubina, significa que legalmente no está casado, pero tiene todos los derechos y obligaciones como si sí lo estuviera.
Así es. Okay. De hecho, dice que vivas como si estuvieras casado.
Como si estuvieras casado.
Ay, qué bonito. Solo les falta firmar, dice la doctrina por ahí, y la teoría dice. Okay. Solo les falta el papelito, okay, pero tienen la misma seriedad.
Bueno, entonces, ya para ir cerrando. Si por malos azares del destino, la pareja no funciona, hay hijos de por medio, cuando tú te vas de la casa, no borras a la familia que estás dejando atrás. Te quedas con responsabilidades y con obligaciones y con derechos sobre la misma. Hablando de la familia, los,
sí,
hijos,
de
no
los hijos,
no de tu expareja.
Así es.
Si no decides usar un abogado, hay que negociar entre tú y yo con la cabeza fría o a través de un tercero para que no interfiera. Pero si ya vas con un abogado, si ya estás en un trámite legal de un divorcio, hay que dejar muy claro que tu pleito es con tu pareja, no con, uh-huh, tus hijos. Y que tu pareja no significa tus hijos.
Así es.
O sea, que separes mentalmente
la relación.
La relación. ¿Cómo sería lo ideal para ti en tu ejercicio profesional que pase cuando uno se vaya y que se va a asignar todo esto? Lo ideal sería
el medio alternativo.
Okay.
Un medio alternativo, incluso que los abogados trabajen con equipos multidisciplinarios, que tengan a su psicólogo, que tengan a su trabajador social, de manera que ellos puedan hacer esas recomendaciones. ¿Sabe qué? Hay que trabajar el convenio para que trabajen las emociones. Trabajándose las emociones es más fácil llegar a un convenio.
Sí, porque siempre vas a estar enojado cuando te separas. Por más buenas, ay, es que nos separamos en muy buenos términos.
No, hay causas, siempre hay causas.
Y quieras que no, aunque estés consciente de que la relación ya no funciona, el dolor de que me equivoqué y de que esto se rompe, ahí está. Y siempre a la hora de hacer el estira y afloja va a influir.
Sí.
Negativamente, la mayoría de las veces.
Así es. Por eso es conveniente. Voy a sacar aquí otro tema, pero que es materia de otro programa, el divorcio incausado. O sea, ahora ya no necesitamos una causa.
Y ni siquiera necesitas que el otro sepa, ¿verdad?
Tiene que saber el otro. Se le demanda.
Bueno, más bien que ni que el otro esté de acuerdo.
Así es, decía, eso es.
La clásica, exacto. Es que le he puesto el divorcio a mi esposa y no quiere firmar los papeles. Ya no hay necesidad de eso, ¿verdad?
No, no hay necesidad con el incausado.
A ver, ese lo vamos a hacer. Ese es tema de otro caso. Nada más déjame. Cuando tú te casas, es una decisión de dos.
Sí.
¿Es justo que un divorcio sea decisión de uno?
Sí, pero porque estamos hablando de derechos humanos.
Okay.
Y entonces el hecho de que uno de ellos ya no quiera estar en esa relación.
Es suficiente.
Es suficiente.
Sí. Sí. Entonces ahora, lo platicamos. Porque va a estar. Está emocionante este caso, está emocionante. Pero a ver, entonces, en conclusión, hay que dividir cuando te vas tu relación con tu pareja y tu relación con
tus hijos.
Y por aquí puede ser todo lo codo, todo lo feo, todo lo que quieras, porque es entre dos que así deciden romper.
Sí.
Pero acá tienes que tener la cabeza fría.
Y cuidado para tomar las decisiones.
Para apoyar y para no abusar.
Así es.
Hablando de los dos lados, ¿no?
Sí. O sea, aquí es tener esa cabeza fría, poder estar en armonía al momento de elaborar ese convenio. Y considerar a los hijos.
La edad que tengan.
La edad que tenga, hay que no considerarlos el que participen,
sentarlos, hablarles, explicarles.
Así es.
Y
la pareja debe de decir de manera consciente que están resolviendo una situación en función de sus hijos. Uh-huh. O sea, ya no es en esta parte de la relación de pareja. Esas se pueden pelear.
Sí, mata.
Ajá, no grita.
Pueden echarse habladas.
Así es, pero en esta no.
Picarse los ojos y lo que quieran. Pero con los... Es que, es bien difícil. Siempre cuando hay una separación hay enojos, frustraciones, rabias, dolores, resentimientos. Y sentarte con ese
historia.
Mono a decirle a los niños, ¿saben qué? Ahora sí que no eres tú, soy yo. Uh-huh. Es bien difícil.
Sí.
Podemos allí, en un momento, echar manos de un profesional, ¿no?
Sí, podemos
ayudarle a los niños que nos vamos a divorciar, no sé cómo decírselo, y para no pelearnos nosotros vamos con un...
¿Psicólogo?
Un mediador. Que te ayude.
Que el abogado está siendo mediador. Tiene que capacitarse, tiene que tomar los diplomados correspondientes para ser mediador.
No, eso es
con la, porque con la formación universitaria de abogado, no tenemos, vamos, por tiempo, la posibilidad de que salgan preparados ya como mediadores.
No, y además es una especialidad muy reciente,
es,
¿no?
Sí, así
lo hemos comentado con la gente del Instituto de Justicia Alternativa, que en realidad es algo muy nuevo.
Sí.
Y por lo tanto todavía sujeto a que te estés capacitando permanentemente en ello. Que ahora la tendencia en la modernidad es que se toman un curso de un fin de semana y ya se sienten terapeutas y cosas.
Y también darle ese espacio al psicólogo, darle el espacio al trabajador social.
Fíjate que a mí me impresionó mucho. Yo pensé que tú estudiabas psicología, 3 años, 4 años, no sé cuánto dura la carrera.
4 años.
Sí, porque se metió y luego se salió, entonces deben saber cuántas se metió, ¿verdad? Como 4 años. Tú sales y ya puedes poner tú, y no. O sea, estudias y sales como los médicos generales con el básico, uh-huh. y para dar terapia tienes todavía que tomar otros años de la especialidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado eso ahora con los mentados coachings emocionales, sí. que se toman un tallercito de un fin de semana y ya dan por hecho que puedan dar terapia y a veces te puede conflictuar más. Nunca hay que tenerle miedo de pedirle a un profesional que te muestre sus documentos.
Así es.
Así sea un médico, un abogado, un psicólogo, el que sea, me muestra sus diplomas, por favor, ¿dónde estudió?
Sí.
En tal parte. Y después, ¿qué especialidad tiene? Uh-huh. Esta. Y si sí, adelante, y si no, pues el que sigue, otro. Así.
Sí, muy recomendable. Muy recomendable porque están trabajando con las emociones.
Sí, es el futuro así también, va a ser de la salud mental de tus hijos
así,
y tuya.
Así es. Y bueno, aparte de que se vive un duelo, se vive un proceso muy particular con el divorcio, entonces todavía si hay un profesional que no esté especializado, capacitado para atender eso, pues va a complicar más la relación.
Sí, sí, hay que ser cuidadosos.
Y es novedoso, vamos, inclusive ya está incorporado en el haber, en el sentimiento, en derecho, los medios alternativos, y que tienes que capacitarte para ser un mediador.
¿Los mediadores tienen que ser por fuerza abogados o pueden tener otra profesión?
En el caso de estar en el centro de justicia alternativa, tienen que ser abogados.
Como primera profesión.
Como primera.
Cualquier otra especialidad que tengan. Es. Y la capacitación como mediadores.
Así es.
Es que sí es importante que le perdamos el miedo a pedir ayuda.
Sí, porque pensamos que somos débiles cuando pedimos ayuda y no, al contrario, nos fortalecemos.
Sí, sí, sí. Y hay que pensar siempre, como la ley lo indica, en el bien superior del
menor. Así es.
Es decir, que si de todas las opciones que haya, las vamos a formar en medida de que sea lo mejor que pueda pasar para los niños, desde una mirada genérica, no lo que yo crea que es lo mejor.
Claro.
Porque hay veces también pasa eso. Es que lo mejor es que no vuelvan a ver a su padre.
Ah, sí. Y lo decides.
Es que es lo mejor para el menor, ¿verdad? Sí. Y eso lo decides tú y no, no es así.
Claro.
Ok. Pues, Olga Rosa, muchas gracias.
Pero al contrario.
Y quedamos pendientes con este temita. Me gustó.
De divorcio incausado, claro que sí.
Sí.
Con mucho gusto.
Y... porque de pronto puedes decir, ay, pero si no quiere, ¿por qué? Pues porque el otro no quiere. Ajá. Así de simple.
Así de sencillo.
Y no es nada más de que no es tan simple como nada más me voy y me divorcio. O sea, hay un procedimiento. Ahora, que exacto. Ya nos va a platicar Olga Rosa en su momento, porque tampoco es tan fácil.
Así
como
es.
Como de nada más. No, ya no te quiero. Ya.
No. Okay. Vero, muchas gracias. Y contenta por reencontrarnos.
Tu regreso.
Del regreso.
A las vides dichosas activas.
Sí, que claro
nunca,
que sí.
Nunca has dejado de ser una dichosa.
Sí, gracias, muchas gracias.
No, pues gracias a ustedes por el placer de su compañía. Les encargo mucho que nos den like, que nos den seguir, porque a veces nos da flojerita y dice, ay, qué bueno está ese programa, pero no le damos el like y no sabe lo importante que es para nosotros. Es una manera incluso de retroalimentación de saber que los temas que les estamos trayendo son los adecuados. Muchas gracias por el placer de su compañía. Estamos en Rideto, gracias a Fundación Alas, que nos permite hacer uso de sus instalaciones. Este trabajo que ellos manejan con las personas en el espectro autista es maravilloso. Si usted está en esa condición o tiene un familiar, acérquese con ellas y verá que va a encontrar una gran diferencia. Yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Nos encuentra en todas las redes sociales que se le ocurran. Usted ahí póngale en el Google y nos va a encontrar como Tenemos Mucho Que Decir o como Verónica Palafox. Y en nuestra página www.ytenemosmuchoquedecir.wordpress. Ahí es donde estoy atorada en todas las salidas, ¿verdad?
Sí.
.wordpress.com. Ya no la vamos a repetir otra vez. Así ya. Síganos. Gracias por el placer de su compañía. Nos vemos a la próxima. Thank you.